Bueno, y hay dudas, obviamente, hay interrogantes por parte de los usuarios, parte de lo que queremos aclarar. ¿A qué tenemos derecho, Álvaro? ¿Qué podemos reclamar frente a una situación como esta? Bueno, conversemos con el exdirector del CERNAC, José Roa, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, José? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, José.
Hola.
La sensación de vulnerabilidad es evidente. Yo me atrevería a firmar que a medida que estamos hablando, si hay alguna persona que tiene un PC, un computador, un ordenador cerca, probablemente hizo el ejercicio de meterse en la página de su banco para chequear que estaba todo bien y que no había sido uno de los afectados. ¿Cómo podemos superar esta sensación de vulnerabilidad y qué seguridades deben entregarnos nuestras instituciones financieras con las que operamos a diario?
Sí, bueno, la única forma de superar esto es con trabajo de los responsables, que son los bancos. ¿Por qué? Porque los consumidores tienen derecho a la seguridad en el consumo. Y por lo tanto, cuando un consumidor decide contratar una tarjeta de crédito, comprar una tarjeta de crédito, pagar por una tarjeta de crédito, tiene derecho a que esto se dé en un ambiente de seguridad. De hecho, el consumidor no elige ni la tecnología de la tarjeta, ni las medidas de seguridad, ni los comercios con los cuales opera, ni las tecnologías que utilizan. Todo esto es responsabilidad del banco. Y uno lo que hace, junto con pagar, es depositar su confianza de que esto va a funcionar bien, de que los comercios son honestos y que no voy a tener problemas. Y por lo tanto, lo que ponen en tela de juicio esta situación es precisamente la confianza sobre el sistema de pagos. Y la forma de recuperar la confianza es con trabajo serio, con muestras concretas, con información y comunicación por parte de las instituciones responsables de otorgar esta seguridad.
José, uno igual como consumidor tiene derecho a exigir ese resguardo de la institución bancaria cuando, por ejemplo, se habla de que aquí no se vulneró la seguridad de los bancos, o sea, no le robaron a los bancos los datos, sino que fueron extraídos cuando uno hacía procedimientos bancarios.
A mi juicio sí, porque nuevamente uno no elige ni el plástico, ni su tecnología, ni las máquinas con que opera, ni los software con que opera, ni los comercios asociados en los que opera. Todo eso se elige desde el banco hacia arriba, en su cadena de proveedores. Y por lo tanto, cuando usted se mete en una página web que dice pague con su tarjeta de crédito, usted confía de que se entrega esos datos para estar a buen resguardo, de que su tarjeta no va a ser clonada, etcétera, etcétera. Y eso es parte de la confianza. Y usted paga por esa confianza, por esa seguridad. ¿Y a quién se lo paga? Al banco.
Y si uno paga por esa confianza, lo hemos mencionado un par de veces aquí, ¿por qué algunos de nosotros elegimos, por ejemplo, contratar un seguro adicional que el mismo banco o institución financiera te ofrece justamente para eventos de esta naturaleza? Robos, clonaciones, etcétera. Y uno paga un seguro de entre 2.000 a 3.000 pesos. Y se paga.
Sí, pues la respuesta es porque reclamar no es gratis. Porque es responsabilidad del banco. Y lo que uno está asegurando es la responsabilidad del banco. O sea, cuando el banco le ofrece ese seguro, le está diciendo, oiga, asegúrese por si hago mal mi trabajo. En grandes líneas, probablemente la letra chica de cubrir ciertos riesgos que no son parte del trabajo del banco. Pero lo grueso sí lo es. ¿Y por qué la gente lo contrata? Porque es más cómodo. ¿Y por qué es más cómodo? Porque los bancos le otorgan facilidades para reclamar a los que tienen seguro y pagan por él, y le pone dificultades a quienes no tienen el seguro. Y lo que hemos visto en los tribunales de justicia, donde precisamente las personas reclamar cuando no tienen seguro, es que los tribunales le han dicho, señor, usted es responsable de dar seguridad en las transacciones electrónicas, por lo tanto, devuélvale la plata al consumidor.
Claro, eso es efectivo. Muchas personas, y lo hemos conocido durante varios de los casos que ocurren ahí, que cuando concurren a decir que tuvieron algún problema, un robo, un fraude o algo, y si no tienen el seguro, es un camino muchísimo más largo que si lo tuviese. Por lo tanto, ahí también la gente opta, como usted dice, José, a veces por pagar nada más el seguro, independiente de si lo usa o no, prácticamente para evitarse el problema.
Claro, y entre paréntesis, y por eso era tan importante lo que el Tribunal Constitucional votó de la reforma del CERNAC. Porque la reforma del CERNAC que se cayó, hay una parte que se aprobó, pero hay una parte que se cayó. La parte que se cayó apuntaba directamente a este problema. Cuando el costo de reclamar es mayor al beneficio del reclamo, los anchos, que somos la mayoría, no reclamamos.
No reclamamos.
Y lo que había con el procedimiento sancionatorio era la justicia para los anchos. ¿Ah? Porque Quijotes hay, que van a tribunales, que se gastan más de un año, que contratan a un abogado si es necesario. Existen los Quijotes, pero los Sanchos somos la mayoría. Y se requiere justicia también para los millones de Sanchos.
estamos pensando cada uno en nuestra situación. ¿Qué hacer con el seguro que contraté? ¿En qué momento ir al banco a reclamar?
Claro, puede también pasar un mal rato si es que eventualmente requieres usarlo. Sí, es un gran tema.
Es un tremendo tema.
Bueno, esta noticia va a seguir en desarrollo. Podemos seguir conversando, por cierto, porque es muy importante lo que diga la asociación de bancos, la autoridad, porque aquí esto es un juego donde los jugadores no están cumpliendo las reglas del juego, y la pregunta hoy día es qué va a decir el árbitro, qué va a decir la superintendencia de banco, el CERNAC, la Comisión de Mercado Financiero a propósito de estos mismos seguros, el Ministerio de Economía, el de Hacienda, etcétera. Es decir, cómo el árbitro se pone sobre el juego para asegurar de que estas reglas del juego se cumplan. Pero este punto en particular es muy relevante porque, como el propio ministro Valente lo dijo, la reforma del CERNAC quedó coja. ¿Y en qué quedó coja? En esto. Que reclamar en Chile no es gratis y que se requieren caminos más baratos para hacer efectivos los derechos que la ley establece, pero que cuando el camino es difícil, la gente prefiere contratar un seguro.
Ahora, en lo que la sensación de vulnerabilidad respecta, ojo que estamos hablando con José Roa, que es exdirector del CERNAC, cuando uno siente que aquí se está improvisando, que nos tomaron por sorpresa, que las instituciones no están preparadas, o que los bancos, por ejemplo, las instituciones financieras, o eventualmente puede ser el retail tampoco, están preparados para reaccionar a un ataque de esta naturaleza cuando ha sido vulnerada su seguridad cibernética, etcétera. Usted, en su rol de director o exdirector de CERNAC, ¿esto era un tema del que se hablaba y se estaban desarrollando y nos estábamos poniendo al día con escenarios como el que estamos viviendo ahora?
Este era un tema que en aquellos días, ¿cierto? Entre el 2000 y el 2010, que a mí me tocó trabajar en esa institución, a la que, por cierto, le tengo muchísimo cariño, era lo que se discutía en los foros internacionales. Todos los temas relativos a comercio electrónico, a seguridad de información, eran temas que efectivamente se estaban discutiendo. Y de hecho nos tocó ingresar uno de los primeros proyectos para modernizar la ley de protección de datos personales, que va en esta línea. Y claro, y eso ha seguido en el Congreso, ha tenido distintas versiones y todavía no ha dado a luz, que es una de las cosas que efectivamente se debe avanzar. Pero más allá del estado en que estamos hoy día, lo que es claro es que estamos al debe, que hay que ponerse a trabajar para que los consumidores puedan recuperar la confianza sobre el uso de las tarjetas de crédito. Porque esto vulnera no solamente la privacidad de los datos, sino que vulnera también el bolsillo. La verdad es que usted salió en la mañana con su saldo cuenta corriente y no sabe qué cuál va a ser el saldo cuando llegue a su trabajo o llegue vuelta a su casa. Esa es la gravedad de la situación que está. Porque dicho sea de paso, sabemos que hay del orden de 14.000 RUT hoy día en la página web, en las páginas web, pero lo que no sabemos es si la lista es la lista íntegra o es solamente una parte de la lista que efectivamente puede estar en manos de terceros que pueden estar haciendo un mal uso de ella.
Ahora, dado ese punto, José, y usted como exdirector del CERNAC, ¿existe un plazo que establecido por ley para que la gente pueda reclamar? Y me pongo en el siguiente caso, de personas que a lo mejor están dentro de esta lista, que han revisado sus cuentas, pero aquí hay bancos diversos, hay algunos que tienen distintos tipos de sistemas en sus páginas web que funcionan, sí, más o menos bajo los estándares, pero tienen distintas formas de publicar con desfase o no desfase los movimientos, etcétera. Entonces puede ser que alguien revisó, por ejemplo, hoy día no tenía nada normal, pero cuando le llegue el estado de cuenta note que efectivamente a lo mejor su tarjeta fue usada con fines que fraudulentos. Entonces, ¿hay un plazo para que alguien reclame por este hecho que le podría estar afectando?
Sí. Pero yo lo que le diría a esa persona es que reclame de inmediato, porque lo que uno esperaría de una institución financiera que se juega su confianza, la confianza de su cliente, no ponga los plazos por delante ante las soluciones. Y por lo tanto, si uno ve que efectivamente hubo un comportamiento, una compra que no realizó, lo que esa institución debiera hacer es resolver el problema antes de mirar los plazos. Hay plazos que te parece son más largos de lo que en cuánto tiempo se refleja una operación, pero yo me gustaría dar ese mensaje. Lo que uno esperaría de las instituciones es que pongan facilidades y no dificultades para que los consumidores vean que su derecho a la seguridad se cumple y para que los consumidores confíen en una empresa en quien han entregado sus datos, han entregado su dinero, o sea, cosas que son muy sensibles.
Sí, José Roa, quiero aprovechar esta conversación para preguntarle, usted también fue director del Plan Estadio Seguro. Durante los últimos días conocimos este tiroteo que ocurrió afuera del CDA con personas heridas, lo que da cuenta de la situación de violencia que se vive en el fútbol chileno, algo que se viene arrastrando y que al parecer, a la luz de hechos como esto, no se ha podido subsanar. ¿Qué opina usted más bien de esta situación que también le afectó a usted en cierto modo cuando usted era director de Estadio Seguro?
Sí, bueno, es un problema complejo. Yo creo que hoy día hay autoridades que están a cargo, que tienen que, con toda la información sobre la mano, entregar luces respecto de esto. Por lo tanto, yo en esto voy a ser muy precavido respecto a la opinión, porque no cuento con información de detalle respecto de esto. Lo único que uno sí puede decir es que el trabajo dentro del estadio ha tenido resultados favorables. De hecho, el aumento público da cuenta de eso, y por lo tanto los problemas se han ido trasladando hacia afuera del estadio y hacia los barrios, y eso requiere un replanteamiento de la forma de intervención de estos problemas por parte tanto del Estado como los clubes y las policías.
Pero no se ha logrado concretar con éxito esto de la separación, por ejemplo, el de las barras, el no contacto con los clubes, que a la luz de hechos como este y los antecedentes que uno maneja siguen estando vigentes y siguen generando hechos de violencia como el que yo le nombro y otros tantos que ocurrieron antes también.
O sea, lo que la ley establece es que las relaciones deben ser transparentes, públicas y no económicas. Eso es lo que establece la regulación. Y si usted mira la experiencia internacional, lo que se requiere para resolver este problema, que es de largo plazo, es más vinculación entre los actores y no menos vinculaciones entre los actores, de manera de poder resolver de manera pacífica los conflictos que se resuelven de manera violenta en los barrios y sus.
José Rúa, muchas gracias por haber tenido esta conversación con el Expreso Bio Bio.
Gracias, buenos días.